vamos a explicar por qué decimos que Dios es el Altísimo Rey Soberano. Y este tema tiene que ver con poder y autoridad, ¿no? Porque autoridad es, pues, esta capacidad de que lo que tú ordenes se cumpla. Y poder, pues, es la capacidad de modificar la realidad. Entonces, ¿de dónde viene el poder de las personas? Pues de su espíritu, de sus ganas de vivir. O sea, el espíritu que tiene el ser humano es el que le da su carácter, el que le da su conciencia. Y entonces, pues, si las personas cuando ceden su voluntad o su espíritu para constituir gobiernos y que esos gobiernos luego se instrumenten en un poder político o poder público, pues la pregunta es, ¿de dónde viene ese espíritu de esas personas, ¿no? Entonces, pudiera decir una persona que no es creyente, pues del accidente, ¿no? Pero los que somos creyentes sabemos que los seres humanos, pues todos tenemos un padre, ¿no? Y que eventualmente el primer padre del primer ser humano, pues es el mismo Dios que sopló aliento de vida de su gran poder y de su gran inteligencia en un poco de arcilla para formar al primer hombre, ¿no? Entonces, si al reconocer esto nosotros tenemos que entender que no hay nada de lo que nosotros tengamos que le podamos retener a Dios porque legítimamente es suyo. Ahora, Él es muy bueno y nos da a nosotros, pues, la libertad, ¿no? El libre albedrío se llama, para escoger entre lo que nos conviene, entre lo que creemos que nos conviene y lo que realmente nos conviene, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decidir, pues, vivir en rebeldía, ¿no? Que nosotros no queremos darle nuestra voluntad a Él y, por lo tanto, pues, que no sea nuestro Señor. Sin embargo, legítimamente, pues, es de Él porque Él lo creó, número uno. Número dos, porque los espíritus provienen de Él, los espíritus de los seres humanos provienen de Él. Entonces, legítimamente le pertenece la honra de todas las personas y la gloria proveniente de nosotros. Y legítimamente le pertenece una relación con nosotros, pero habremos personas que a veces estemos, pues, en una etapa de nuestras vidas de rebeldía, que creemos que nuestras vidas nos pertenecen a nosotros y que mejor fomentemos nuestro egoísmo. Y entonces, pues, no le queremos ceder el reino que le pertenece a Él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Pues, para que no sea para siempre nuestro egoísmo, lo que hace es que nos limita con la muerte. O sea, nos dice, el ser humano va a vivir tantos años y después de tantos años va a rendir cuentas acerca de estas cosas por las que vivió. Y como establece dentro de su misma ley la muerte, pues también hay otras cosas en su ley que Él establece que te van a garantizar vivir. Uno es, pues, que ames a Dios con todas tus fuerzas. Entonces, imagínate una persona que es egoísta, pues no va a amar a Dios con todas sus fuerzas, ¿no? Y luego Él también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo dentro de su ley de vida. Y pues también es muy difícil amar a tu prójimo como a ti mismo, porque dentro del prójimo, pues, está la gente que normalmente está menospreciada, ¿no? Puede ser un extranjero, puede ser un enemigo tuyo, puede ser un inmigrante ilegal, puede ser una persona que sea distinta a ti, de otro color de piel. Y nosotros los seres humanos, pues, somos imperfectos, no tenemos esa capacidad de amar incondicionalmente a nuestro prójimo y tampoco a Dios con todas nuestras fuerzas. Entonces, Él, sabiendo nuestra condición, que somos, pues sí somos seres maravillosos porque somos hechos de Él, pero sabiendo que somos egoístas, entonces Él dijo, pues yo mismo voy a resolver este asunto. Y es como Él se hace hombre, pero además se hace hombre bajo el linaje del rey David. Entonces, de esta manera le da el cumplimiento a todo lo que Él se había dicho acerca de Él en las escrituras, que iba a surgir de la familia de Isaí, que iba a ser el cumplimiento de la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que de ellos, incluso desde tiempos de Adán y Eva, ya se había prometido que iba a venir aquel que nos iba a rescatar de nuestro sufrimiento. Entonces, Jesús se hace hombre, Dios se hace hombre y cumple con todo lo que está escrito acerca de Él. Y además, al tercer día, Él, después de ser crucificado y de derramar su sangre inocente por nosotros, Él voluntariamente lo hizo, nadie lo obligó a hacerlo, ni Él lo hizo en contra de su voluntad. Él, al entregar su vida, luego Él se levanta de entre los muertos con poder y con autoridad. Y por lo tanto, ya podemos incluso decir que Él es Señor sobre la muerte, a la que normalmente estamos sometidos por miedo y porque pues es una realidad, ¿no? Entonces, Él es Señor porque es Creador. Él es Señor porque nuestros espíritus y nuestra voluntad provienen de Él. Pero además Él es Señor porque Él venció a la muerte con poder, ¿no? Entonces, además, Él además es Señor, y nosotros decimos que es Señor porque reconocemos su bondad. O sea, reconocemos que todo lo que Él dice, todos sus decretos son buenos, son rectos, son justos. Entonces, el hecho de que Él sea bueno, pues lo hace también una autoridad digna de ser obedecida, ¿no? Porque entonces sabemos que aunque nosotros no veamos bien las cosas con claridad o estemos engañados por algún tipo de sesgo cognitivo, sabemos que Él sí sabe lo que nos conviene y sabemos, y podemos descansar en que Él es justo, que todo lo que Él decreta es lo correcto y que al final de los tiempos a todos nos va a dar un pago conforme a lo que nosotros merezcamos, ¿no? Entonces, lo malo es que pues nadie es perfecto y entonces no nos mereceríamos tener una relación con Él. Pero como les decía, Él al derramar su sangre por nosotros y cubrirnos y justificarnos, pues nos da un acceso por medio de su propia justicia a ser rescatados, ¿no? Y a que nuestra vida pues se prolongue eternamente. Esta es pues una invitación, ¿no? Es una invitación que Él nos hace. Él es el que está formando su reino con todos aquellos que aceptamos este buen mensaje. Y después, pues después de que somos rescatados, pues nos pide compartir este mensaje entre nuestros amigos, entre nuestros familiares, entre nuestros conocidos, incluso entre nuestros enemigos. Porque solamente Jesús puede salvarnos de una muerte permanente, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros decimos que Jesús es el Señor, Jesús es Adonai, Jesús es Kyrios, Jesús es Señor. Y a lo mejor a muchas personas les puede molestar porque piensan que su presidente de la República es lo más alto, o su gobernador de su región donde viven es lo más importante, o el jefe de su trabajo. Entonces hay gente, o el dinero, ¿no? Hay gente que vive por el dinero, o por el oro, o por las riquezas materiales, pero nada de eso está por encima del Señor Jesús. No hay ningún pensamiento, no hay ninguna orden, no hay ninguna realidad, no hay ningún espíritu que esté por encima del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros decimos como creyentes, y sabemos que eso luego tiene consecuencias, que hay gente que se molesta, que hay gente que luego se vuelve agresiva al escuchar esto que nosotros decimos, o hay gente que se ríe tal vez, pero eso es porque pues no han aceptado este tema de lo que estoy tratando de explicar. Que cuando nosotros decimos Jesús es el Altísimo Señor, es porque es la autoridad más elevada que hay en la jerarquía más alta de poder que tú puedas conocer. Entonces, pues a nosotros nos gusta, nos parece favorable que la persona con más autoridad en el cosmos, en el universo, pues nos sea favorable, que sea nuestro amigo, que le podamos nosotros elevar oraciones. Pero además también nos da tranquilidad porque aunque estemos pasando por un momento de dificultad, aunque estemos sufriendo o tenga dolor nuestra vida, pues sabemos que Él es nuestro pastor y que Él nos guía y que Él sabe qué es lo que más nos conviene. Entonces, nosotros por eso decimos, Jesús es el Altísimo Rey Soberano del Cosmos.